Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Decenas de miles de sudaneses del sur celebraron el sábado el advenimiento de Sudán del Sur como el estado independiente más nuevo del mundo. Sudán del Sur logró su independencia de Sudán en un referéndum celebrado en enero, en lo que fue la culminación de un acuerdo de paz de 2005 que puso fin a décadas de enfrentamientos armados con el norte. Si bien Sudán del Norte fue el primer país en reconocer al nuevo estado, hay muchas cuestiones entre los dos países que siguen pendientes de solución, entre ellas controversias fronterizas y por pagos petroleros. Salva Kiir es el primer presidente de Sudán del Sur. Es el excomandante militar del Movimiento de Liberación Popular de Sudán. Salva Kiir dijo:
En un día feliz como este, no deberíamos detenernos en malos recuerdos, pero es importante reconocer que durante muchas generaciones esta tierra ha visto sufrimientos y muertes inenarrables. Hemos sido bombardeados, mutilados, esclavizados y tratados peor que refugiados en nuestro propio país, pero tenemos que perdonar, aunque no olvidaremos.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, viajó a Sudán del Sur para participar en la ceremonia de independencia del país. Ban Ki-moon afirmó:
Los desafíos son enormes, la seguridad todavía es inestable, hay una enorme carencia de infraestructura, hay enormes problemas socioeconómicos y de imperio del derecho. Hay que procurar que todas estas cosas se implementen cuanto antes. Las Naciones Unidas movilizarán todos sus recursos posibles. Las agencias están comprometidas y están listas para trabajar con los líderes del nuevo gobierno del pueblo de Sudán.
Kenia está abriendo un nuevo campo en la frontera con Somalia para albergar a los refugiados que huyen de la peor sequía de la región en décadas. El gobierno dice que el campo albergará aproximadamente 80.000 personas en los próximos 10 días. Unas 380.000 personas están viviendo actualmente en campos cercanos que en realidad tienen capacidad para recibir a un cuarto de esta cifra. Las Naciones Unidas han descrito la sequía de Somalia como el peor desastre humanitario en el mundo, con más de 11 millones de personas que están necesitando ayuda para salvar sus vidas. Un médico de un hospital de Kenia dice que le llegan cada vez más niños desnutridos. El médico dijo:
En las últimas semanas vimos un aumento de niños con desnutrición severa. Muchos de ellos son complicaciones producto de la desnutrición aguda. La mayoría de los niños que vemos en las salas están muy enfermos y llegan con incapacidad de alimentarse. Y tenemos que alimentarlos por sonda nasogástrica.
Funcionarios de la ONU dicen que están tratando de lidiar con el creciente número de refugiados en África Oriental debido a la grave sequía que hay en Somalia y países vecinos. Las Naciones Unidas afirman que una cantidad en aumento de niños pequeños desnutridos está muriendo luego de viajar durante semanas para recibir ayuda de emergencia. Antonio Guterres, el jefe de la Agencia de Refugiados de la ONU, describió a la sequía como el peor desastre humanitario del mundo. Guterres, alto funcionario para los refugiados de la ONU, dijo:
Creo que estamos presenciando en el Cuerno de África y especialmente en Somalia el desastre humanitario más trágico. La combinación del conflicto y la sequía está generando una situación terrible y la gente se ve obligada a huir en grandes números. Los niños mueren por el camino, niños que van a Etiopía o Kenia, y los médicos ni siquiera los pueden tratar debido al nivel de desnutrición que enfrentan.
Algunas organizaciones de ayuda dicen que los esfuerzos de asistencia se han entorpecido en Somalia debido a leyes antiterroristas que prohíben a las personas u organizaciones proporcionar suministros de apoyo, incluso de ayuda humanitaria, a grupos que estén vinculados con el Shebab, una organización terrorista que controla parte del país. Jeremy Conidic, de Mercy Corps, dijo: las leyes de Estados Unidos sobre el apoyo material a terroristas se han convertido en un impedimento directo para dar respuesta a la sequía. Estados Unidos ha impedido toda actividad humanitaria que pueda resultar en una filtración de ayuda a los militantes, aunque esta sea pequeña. Valerie Amos, una alta funcionaria de la ONU, afirma que el mundo debe relacionar el cambio climático con la sequía en Somalia. Valerie Amos, secretaria general adjunta de Asuntos Humanitarios y coordinadora del Socorro de Emergencia, declaró: tenemos que tomar el impacto del cambio climático con más seriedad. Todo lo que he escuchado afirma que antes teníamos una sequía cada 10 años, luego empezó a ser cada 5 años y ahora es cada 2 años. Y si no llueve al comenzar el año o al final, entonces hay problemas al año siguiente.
El gobierno libio niega las denuncias que afirman que ha desarrollado un plan para destruir Trípoli, la capital, si los rebeldes derrocan al coronel Muammar Gaddafi. Un enviado ruso había afirmado que le habían informado que el régimen de Gaddafi detonaría una serie de bombas por toda la ciudad si esta cayera en manos de los rebeldes. Un vocero de Gaddafi, Moussa Ibrahim, denunció la acusación. Moussa Ibrahim dijo:
es absolutamente infundado y falso. Nunca bombardearíamos nuestras ciudades. Nunca bombardearemos ninguna ciudad libia, tal como lo hemos probado el mundo entero. Nos comunicamos con la oficina del señor Margalov y nos dijeron que nunca hicieron una declaración de ese tipo y que les parece muy raro que se hayan atribuido esas afirmaciones al señor Margalov.
Mientras tanto, los rebeldes se enfrentan llamados a poner fin a presuntos abusos en las poblaciones tomadas bajo su poder. En un comunicado, la organización Human Rights Watch mencionó acusaciones de ataques perpetrados contra seguidores de Gaddafi, así como saqueos e incendios. Durante una reunión con el ministro del Exterior de Rusia, que tuvo lugar en Washington, la secretaria de Estado Hillary Clinton se refirió a informaciones de que Gaddafi habría propuesto retirarse a cambio del cese de la violencia. Clinton afirmó: todavía recibimos señales contradictorias desde el campamento del coronel Gaddafi. Todavía le queda aceptar la luz roja establecida por la comunidad internacional para que cese la violencia contra su pueblo, retirar sus fuerzas y retirarse del poder. A pesar de que ninguno de nosotros puede predecir el día y la hora exacta en que Gaddafi se retirará del poder, estamos de acuerdo en que sus días están contados. El pasado lunes, el enviado especial de Naciones Unidas para Libia, Abdulelah Al-Khatib, exhortó a todas las partes involucradas en el conflicto libio a comenzar negociaciones directas. Abdulelah Al-Khatib, enviado especial de Naciones Unidas para Libia, dijo:
exhorto a las partes a enfocarse más en trabajar en pro de la solución política. Nos gustaría ver que las negociaciones indirectas evolucionan y pasan a ser negociaciones directas. Demasiados libios han perdido su vida. Debería estar claro ya que cualquier solución duradera al conflicto implica una solución política y que tal solución debe satisfacer las legítimas aspiraciones del pueblo libio para lograr un futuro democrático. Pelear hasta el fin solo va a acarrear más sufrimiento innecesario.
NATO, meanwhile, has announced it will continue bombing. Mientras tanto, la OTAN anunció que seguirá bombardeando Libia durante Ramadán, mes sagrado del calendario musulmán, si el régimen de Gaddafi sigue con sus ataques. Se consultó al vocero de la OTAN, Mike Bracken, sobre la continuación de los bombardeos el mes que viene durante Ramadán. Bracken declaró:
tenemos que esperar y ver si las fuerzas de Gaddafi siguen bombardeando y haciendo daño al pueblo de Libia. Si lo hacen, y entendemos que hay riesgo de que los hombres, mujeres y niños libios puedan ser masacrados o atacados, creo que sería conveniente continuar para proteger estas vidas, y la OTAN cumpliría con el mandato de protegerlas.
Seguidores del presidente sirio Bashar al-Assad atacaron las embajadas de Estados Unidos y Francia en Damasco, ciudad capital de ese país, el pasado lunes. Los atacantes irrumpieron en la embajada de Estados Unidos mientras que guardias de seguridad utilizaron municiones reales para impedir que cientos de personas invadieran la embajada de Francia. En noticias relacionadas, la secretaria de Estado Hillary Clinton emitió el lunes sus más fuertes críticas al gobierno sirio hasta el momento. Clinton afirmó que el presidente Assad perdió su legitimidad y agregó que el presidente no es indispensable y no hay absolutamente nada que hayamos invertido en él para que continúe en el poder. El gobierno egipcio anunció el despido de más de 650 oficiales de policía con antigüedad en el servicio en el marco de las crecientes manifestaciones de protesta que llaman a apresurar el castigo de las fuerzas responsables por las muertes de cientos de manifestantes durante los levantamientos que derrocaron al expresidente Hosni Mubarak. Una multitud de manifestantes continúa acampando en la Plaza Tahrir del Cairo tras una manifestación masiva que tuvo lugar el pasado viernes. El gobierno egipcio ha prometido además reorganizar su gabinete y aumentar el salario mínimo.
La Liga Árabe respalda la campaña para que las Naciones Unidas reconozcan un Estado palestino independiente. En una reunión en Qatar, los miembros de la Liga Árabe acordaron solicitar a las Naciones Unidas que den a los palestinos la condición de miembros plenos de la Asamblea General. Los líderes palestinos quieren que la ONU reconozca un Estado independiente en los territorios ocupados con Jerusalén Oriental como capital. El gobierno de Barack Obama ha realizado una vigorosa campaña en contra de esa posibilidad y el Congreso aprobó una medida que amenaza cortar la ayuda a los palestinos si estos persisten en su demanda. En Ramalá, el negociador palestino Saeb Erekat instó a Estados Unidos a poner fin a su respaldo a la ocupación. Erekat declaró:
luego de que el gobierno israelí se rehusara al principio de una solución de dos estados sobre la base de las fronteras de 1967, luego de que se rehusara a detener los asentamientos, creo que es momento de que el gobierno estadounidense, si realmente quiere la paz, seguridad y democracia en la región, deje de tratar a Israel como un estado que está por encima de la ley y deje de proteger sus acciones.
Existe preocupación ya que al mismo tiempo Israel intenta provocar estallidos de violencia palestinos a fin de arruinar sus intentos por alcanzar la categoría de Estado independiente. Esta semana un joven palestino fue asesinado de un disparo durante una redada del ejército israelí en un campo de refugiados palestinos ubicado en las cercanías de la ciudad de Mabluz, en Cisjordania. Mientras tanto, Israel llevó a cabo una serie de ataques en Gaza y, por su parte, milicias palestinas dispararon este mes casi una docena de misiles al sur de Israel. Israel comenzó a deportar activistas que intentaban ingresar a la franja de Gaza ocupada por Israel en el marco de la operación Flitilla. 36 personas han sido deportadas desde el aeropuerto internacional de Ben Gurion en Israel con destino a Frankfurt, Alemania, el pasado domingo. El término flotilla es una alusión a la flotilla humanitaria que intentó ingresar a la ocupada franja de Gaza por mar la semana pasada. Aerolíneas Lufthansa se había negado con anterioridad a transportar a Tel Aviv a un grupo de activistas pro-Palestina porque sus nombres figuraban en la lista negra que entregaron las autoridades israelíes, pero otro grupo logró llegar al país en un vuelo directo desde Frankfurt. Los funcionarios militares estadounidenses están cada vez más alarmados por el rol de Irán en Irak. Durante una visita a este país, el nuevo secretario de Defensa, León Panetta, dijo el domingo que las armas suministradas por Irán se habían transformado en una tremenda preocupación para Estados Unidos. Panetta dijo: no vamos a dejar esto, nos vamos a ocupar de lleno. Panetta está en Irak para debatir la posibilidad de mantener tropas estadounidenses después de vencido el plazo de retirada programado para fines de este año. En otras noticias de Irak, la CNN informa que al menos 7 manifestantes antigubernamentales fueron arrestados y golpeados por las fuerzas de seguridad iraquíes, mientras centenares de manifestantes indignados se concentraban el viernes en el centro de Bagdad. Desde principios de febrero, decenas de miles de manifestantes participan en movilizaciones que se realizan los viernes en todo Irak, inspiradas en los levantamientos populares de Egipto y Túnez. Las Naciones Unidas informaron que el número de muertes de civiles en Afganistán alcanzó un nuevo récord. Los primeros 6 meses de este año fueron los más letales para los civiles afganos desde el inicio de la guerra en 2001. La directora de Derechos Humanos de la ONU en Afganistán, Georgette Cagnon,
dijo que las muertes aumentaron casi un 30% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Gagnon declaró: en UNAMA, Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Afganistán, documentamos 1.462 muertes de civiles en este periodo, el 80% de las cuales se atribuyen a elementos antigubernamentales. Además, constatamos un aumento de un 28% de civiles fallecidos en relación con igual periodo de 2010.
In other news from Afghanistan, at least three...
En otras noticias de Afganistán, al menos 3 personas murieron y otras 13 resultaron heridas en un aparente atentado suicida contra una mezquita de Kandahar, donde se llevaba a cabo un oficio religioso en conmemoración del hermano asesinado del presidente Hamid Karzai. Hakmen Wali Karzai fue asesinado a tiros el martes. El atentado con bombas se produjo un día después del funeral de Karzai en la aldea de sus ancestros. Durante el servicio, el presidente Karzai se refirió a que los talibanes se hubieran atribuido el asesinato de su hermano. El presidente afgano Hamid Karzai declaró:
los talibanes dicen que están orgullosos de haber asesinado a mi hermano. Mi mensaje para ellos es que mis compatriotas, mis hermanos, dejen de asesinar a su propio pueblo. Es fácil matar, cualquiera puede hacerlo, pero los hombres de verdad son aquellos que salvan vidas.
La Casa Blanca anunció planes para retener 800 millones de dólares en asistencia militar a Pakistán. McClatchy Newspaper informa que el recorte parece ser la respuesta directa a las recientes medidas de Pakistán, que expulsó del país a entrenadores militares de Estados Unidos, limitó la posibilidad de diplomáticos estadounidenses de obtener visas y restringió las operaciones permitidas de la CIA en su territorio. El anuncio se produce además pocos días después de que funcionarios no identificados del gobierno de Obama acusaron a la agencia de espionaje pakistaní, la ISI, de ordenar el reciente asesinato del periodista de ese país, Syed Salem, en un esfuerzo por acallarlo. El sábado, un vocero del ejército de Pakistán describió los informes recientes del Times como un ataque directo contra el Estado pakistaní.
El periódico The Guardian reveló que la CIA organizó un programa de vacunación falso en la ciudad pakistaní donde creían que se ocultaba Osama Bin Laden en un elaborado intento de acceder a su complejo y obtener el ADN de la familia del líder de Al-Qaeda. Un importante médico pakistaní reclutado por la CIA para el proyecto está detenido en Pakistán luego de haber sido arrestado por la ISI por cooperar con agentes de inteligencia estadounidenses. Según se informa, una enfermera que participaba en el proyecto habría logrado acceder al complejo de Bin Laden. Antes de ingresar, se le dio un bolso de mano que contenía un equipo electrónico. No está claro para qué era el equipo. Las conversaciones en Washington se vuelven cada vez más beligerantes, mientras que demócratas y republicanos buscan llegar a un acuerdo presupuestario que elevaría el límite federal de endeudamiento antes del plazo del 2 de agosto. El miércoles, el presidente Barack Obama se habría retirado de una reunión con representantes republicanos luego de que ninguno de los dos bandos avanzara en dirección a un acuerdo. Según Reuters, Obama dijo: «Llegué a mi límite. Esto podría terminar con mi presidencia, pero no voy a ceder en este punto». Los republicanos presionan para lograr recortes masivos del gasto y rechazan la exhortación de los demócratas a incrementar los ingresos, aumentando los impuestos a las grandes empresas y familias acaudaladas, entre otras medidas. Los líderes republicanos también iniciaron un debate interno sobre la propuesta del líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, para elevar el tope de endeudamientos, solicitando al presidente Obama que pida la aprobación del Congreso para un máximo de 2,5 billones de dólares en 3 cuotas. Los representantes republicanos afirman que el plan erosionaría su influencia para asegurar recortes del gasto, mientras los que están a favor dicen que libraría a los republicanos de cargar con la culpa de un peligroso incumplimiento crediticio antes de las elecciones de 2012.
The Obama administration, meanwhile, continues to...
El gobierno de Obama, mientras tanto, sigue excluyendo la posibilidad de incluir recortes a la seguridad social y beneficios de Medicare en un acuerdo bipartito. En la Casa Blanca, el secretario de prensa, Jay Carney, respondió a una pregunta sobre las promesas de campaña del presidente Obama de proteger a la seguridad social. Un periodista dijo:
El presidente Obama en 2008, en un discurso ante la AARP, dijo: la campaña de John McCain sugirió que la mejor respuesta a las crecientes presiones sobre la seguridad social podría ser recortar los ajustes por el costo de vida o aumentar la edad de retiro. Quiero ser claro, no voy a hacer ninguna de las dos cosas. ¿Es esa otra promesa pasajera, al menos en lo que respecta a los ajustes por el costo de vida?
Jake Carney respondió:
repito, no voy a ahondar en los detalles de las ideas que han sido consideradas. Lo que diré es que el presidente está dispuesto a salir de la zona de comodidad para estudiar distintas medidas.
El miércoles, el dólar estadounidense cayó en relación con las divisas más importantes luego de que la agencia calificadora de crédito, Moody's, advirtiera que Estados Unidos podría perder su alta calificación crediticia a menos que se eleve el tope de endeudamiento. Declarando ante el Congreso, el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, dijo que sería catastrófico que Estados Unidos incumpliera con el pago de deuda y agregó que la Reserva Federal está preparada para intervenir en caso de que la economía sufra una contracción mayor. Ben Bernanke dijo:
existe la posibilidad de que la reciente debilidad de la economía sea más persistente que lo previsto y que vuelvan a emerger los riesgos deflacionistas, lo que demandará respaldo adicional a las políticas. Los datos más recientes dan cuenta de una debilidad continuada del mercado laboral. La tasa de desempleo aumentó 9.2% en junio y el aumento de empleos en el sector no agrícola se mantuvo por debajo de lo esperado por segundo mes consecutivo.
Mientras tanto, la tasa oficial de desempleo entre los afroestadounidenses sigue siendo mucho más alta y se ubica en un 16.2%. La semana pasada, el caucus negro del Congreso criticó públicamente a la Casa Blanca de Barack Obama por no hacer lo suficiente para combatir la crisis de desempleo entre los afroestadounidenses. En la ciudad de Milwaukee, Wisconsin, en la actualidad la tasa de desempleo entre los hombres negros es de 34%.
El Pentágono hizo pública una nueva estrategia cibernética que declara a Internet un escenario operacional de guerra. El subsecretario de Defensa, William Lynn, reveló el plan del Pentágono. Lynn declaró:
así como nuestro ejército se prepara para defenderse de actos hostiles por tierra, aire y mar, también debemos estar preparados para responder a actos hostiles en el ciberespacio. En consecuencia y de conformidad con las leyes que regulan los conflictos armados, Estados Unidos se reserva el derecho de reaccionar a ataques cibernéticos graves con una respuesta militar justificada y en proporción al ataque, en el momento y lugar de su elección.
La estrategia fue anunciada poco después de que el Pentágono anunciara que sufrió un importante ataque cibernético el pasado mes de marzo. Unos 24.000 documentos del Pentágono fueron robados cuando hackers extranjeros accedieron a la computadora de un contratista del ejército de Estados Unidos. Parte del material robado trataba de lo que el Pentágono denomina sus sistemas más sensibles, entre ellos tecnologías de vigilancia, sistemas de comunicaciones satelitales y protocolos de seguridad de la red.
A los comerciantes de armas en el suroeste de Estados Unidos se les exigirá ahora que informen la venta de rifles múltiples y semiautomáticos según las nuevas regulaciones que entraron en vigencia durante el gobierno de Barack Obama. El proyecto tiene el objetivo de restringir el flujo de armas que alimenta la violencia vinculada al tráfico de drogas en México. La Asociación Nacional del Rifle denunció la nueva normativa y se prepara a demandar al gobierno una vez que la misma entre en vigencia. Más del 70% de las armas requisadas en México desde el año 2006 son de origen estadounidense y se estima que han contribuido a la muerte de unas 40.000 personas. Estados Unidos deportó a un hombre guatemalteco que se cree estuvo vinculado a la masacre de 1982 en que murieron 162 personas. Pedro Pimentel Río fue acusado de homicidio y violaciones a los derechos humanos por su presunta participación en la masacre de las dos R's. Se cree que Pimentel Ríos, exmiembro de las tristemente célebres ex-fuerzas especiales de Guatemala, apoyadas por Estados Unidos, participó en el asesinato de muchísimos habitantes de comunidades de Guatemala, entre ellos mujeres y niños, a los que estrangulaban, golpeaban con martillos de hierro y arrojaban a los pozos. Pimentel Ríos es el cuarto exmiembro del Escuadrón de la Muerte guatemalteco radicado en Estados Unidos, en ser vinculado a la masacre e identificado para su deportación.
Media tycoon Rupert Murdoch has withdrawn.
El magnate de los medios de comunicación Rupert Murdoch retiró su oferta para adquirir la emisora Sky B, dado que continúa el escándalo de intervención de teléfonos. La decisión de Murdoch llega poco después de que legisladores británicos aprobaran por unanimidad exhortar a su conglomerado mediático News Corp a dejar sin efecto su intención de compra. Murdoch y su hijo James Murdoch han sido citados para prestar declaración ante una comisión parlamentaria británica, sin embargo hasta ahora se han negado a comparecer. El pasado miércoles el primer ministro británico David Cameron solicitó se lleven a cabo cambios fundamentales en News Corp. Cameron dijo:
es necesario que se realicen profundos cambios en toda la organización, y pienso que actualmente se torna cada vez más claro que aunque al comienzo todo el mundo pretendía separar de alguna manera lo que sucedía en News International de lo que sucedía con Sky B, simplemente no es posible. Lo que sucedió en esa compañía es una vergüenza, debe ser tratado en todos los niveles y debería dejar de pensar en fusiones mientras ponen orden al desastre que han creado.
Rupert Murdoch is also facing Murdoch se enfrenta también a la creciente presión de Estados Unidos en el marco de las acusaciones de que periodistas del periódico News of the World intervinieron el correo de voz de estadounidenses que murieron durante los ataques al World Trade Center hace casi 10 años. El miércoles, varios legisladores demócratas y republicanos se unieron para solicitar una investigación por parte del Departamento de Justicia. En la Casa Blanca, el secretario de prensa, Jay Carney, se negó a manifestarse acerca de la posibilidad de una investigación. Carney declaró:
no está sobre la mesa en el sentido de que no estamos discutiendo el tema. Todo el mundo lee los diarios y recibe nuevos informes, por lo que estamos al tanto de la situación. Pero no estamos. Me refiero a que estamos tratando otros asuntos, en lo que refiere al Departamento de Justicia y a la Comisión de Bolsa y Valores SEC. Simplemente les diría que hablen con ellos.
El jueves, una multitud de manifestantes se concentró frente a la casa de Rupert Murdoch en Central Park para reclamar que el Congreso inicie una investigación de News Corp. Rajat Robinson, del grupo Color of Change, intentó entregar una petición solicitando el despido del analista Eric Bowling, de Fox News, propiedad de Murdoch, por hacer comentarios racistas. Rajat Robinson declaró:
la gente está finalmente dispuesta a hacerle frente a Rupert Murdoch, y en Color of Change decidimos que no es solo un problema de escuchas telefónicas. Se trata de objetivos, de los destrozos objetivos orientados a separar excesivamente a los estadounidenses. Rupert Murdoch sigue sin escuchar los reclamos, pero los medios de noticias y los estadounidenses finalmente están empezando a prestar atención. Si lo de hoy y las historias que seguimos viendo sirven de ejemplo, ya es más que suficiente.
En otras noticias, un tribunal británico pospuso la decisión definitiva en referencia a la apelación presentada por el fundador de Wikileaks, Julian Assange, sobre un fallo judicial que lo obliga a viajar a Suecia para enfrentar un interrogatorio vinculado a las acusaciones de abuso sexual presentadas por dos mujeres. La defensa de Assange argumenta que las mujeres que lo acusan pueden haber sentido que el contacto no fue respetuoso, pero afirma que sus acciones no constituyen un delito en Inglaterra y que, por tanto, su extradición ha de ser impedida. El miércoles el tribunal afirmó que determinaría sobre el caso más tarde.
Y por último,
el presidente venezolano Hugo Chávez reconoció por primera vez que podría necesitar radio o quimioterapia como parte del tratamiento que se está realizando por cáncer de colon. Chávez tenía un tumor que fue extirpado el mes pasado durante un procedimiento efectuado en Cuba.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.